Bienvenidos al 16º episodio de Escupitajo, un podcast honesto, dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos del liderazgo en las empresas. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Carolina Velora, directora ejecutiva de Bizard Group, que cuenta con más de 20 años liderando transformaciones de empresas y profesionales en toda Latinoamérica. Es docente de la Universidad Torcuato de Itela, la Universidad Católica Argentina, la Escuela de Negocios de la Universidad Horta Uruguay y de la Universidad Pompeu Fabra de España. Tengo el gusto que nos acompañe y que nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola Alan, qué bueno saludarte.
Gracias por sumarte a Escupitajo Podcast y darnos un poquito de mirada y de luz sobre un tema tan lindo de hablar que nos pone mucho en juego y más en un momento donde todo está cuestionado, ¿no? Y desde el punto de vista que no podemos vernos, no podemos a veces hacer cosas que hacíamos antes, el liderazgo es una capacidad humana que sobresale y que en estos momentos difíciles es algo que tiene que estar muy en boca de todos. Y con eso mismo te pregunto si el COVID, según tu punto de vista, ha cambiado lo que es el liderazgo. Hemos aprendido el liderazgo, la academia tiene muchos libros sobre liderazgo, hemos hecho muchas charlas. ¿Hay una nueva reinvención del liderazgo post-COVID?
Alan, sabes que después de un año de convivir con el COVID, creo que le pedimos mucho al COVID, ¿no? Y pensamos que quizás también es una manera de mirar con un prisma optimista todo lo que nos está pasando, que es realmente una tragedia. Y muchas veces pensamos que el COVID vino a salvarnos o a cuestionarnos todo, la manera de hacer negocios, incluso la manera de liderar, y va a ser un antes y un después, y entraremos a una nueva normalidad. Yo veo más el COVID como un acelerador. No veo que el COVID haya traído algo nuevo, pero sí ha acelerado muchos procesos que ya veníamos anticipando años anteriores, ¿no? Y en el tema del liderazgo, tú muy bien lo dijiste, es un tema que se ha hablado hasta el hartazgo, y ya venimos hablando, te diría, hace 2 décadas, ¿no? Del nuevo liderazgo, el liderazgo transformacional, de cómo llegar a la gente, inspirarla, convocarla a través de un propósito. Pero bueno, el día a día de los negocios nos llevaron a un liderazgo mucho más directivo y transaccional. Y ahora el COVID pone sobre la mesa nuevamente un tema que veníamos ya conversando, que es cómo hacemos en un mundo en donde se puede transaccionar muy poco, porque no hay mucho dinero, porque las organizaciones no tienen tanto dinero para reinvertir, porque las ventas cayeron muchísimo, porque casi que estamos al borde de la supervivencia. ¿Cómo hacemos en un contexto con muy poco para transaccionar, para tener una fuerza laboral motivada, entusiasmada y comprometida con la reconstrucción del mundo, diría, ¿no? Sin duda con la reconstrucción de la empresa o del proyecto empresarial o del proyecto emprendedor, pero además con la reconstrucción de todo el mundo económico, ¿no? Así que se empieza a jugar mucho más la capacidad de seducción del líder, ya que no tiene mucho para transaccionar, pero no es un tema nuevo, es un tema que ya lo veníamos conversando. Pero de vuelta al COVID lo que hizo es poner una gran lupa sobre esta transformación y acelerarla. Y eso es lo que me parece fascinante del COVID, ¿no? Que nos viene a acelerar un montón de procesos que ya lo veníamos transitando tibiamente y nos dio un sopapo y dijo, bueno, vamos a cambiar, a transformar el liderazgo, ¿no?
Y en esta nueva irrupción de que, como vos decís, lo transaccional es mucho más difícil, hay un nuevo componente que es remoto. Y en este componente remoto, ¿qué cualidades se necesitan enfocarse para poder liderar, ¿no? Ya que no puedo tocar, no puedo sentir, ¿sí? No puedo poner las manos sobre el fuego. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, Alan, nos desayunamos, ¿no? De un día para el otro que nos teníamos que quedar en casa trabajando, pero las experiencias de trabajo remoto, la verdad es que se remontan hace 10, 15 años atrás, y por suerte con estas primeras experiencias aprendimos un montón y nos dimos cuenta que varias cosas suben cuando las personas están trabajando desde casa o de manera remota, pueden tener una mezcla de ambas cosas, ¿no? Trabajo en oficina y trabajo algunos días en casa, aumenta el desempeño, aumenta la motivación y aumenta el compromiso. En todas las experiencias previas al COVID esto se daba. De vuelta, aumenta el desempeño, la motivación y el compromiso. Con lo cual te diría, una de las mayores barreras sociales que tenía la posibilidad de trabajar de manera remota era la desconfianza de los líderes con respecto a la efectividad de este modelo en términos si la gente iba a trabajar o no. Muchos líderes durante el 2020 que me ha tocado trabajar, sorprendidos me decían, Caro, la verdad, estoy fascinado, la gente está trabajando incluso más que antes, no lo puedo creer. Y dijo, había evidencia científica previamente de que esto ocurría, había un montón de estudios comportamentales que ya nos indicaban que esto iba a pasar, pero los líderes se sorprendieron. Entonces, yo te diría que el mayor cambio tiene que ver con dar un voto de confianza a la gente, que no necesita de nuestra presencia física o nuestro ojo controlador para dar lo mejor de sí misma. Y que quizás lo que necesita es sentirse vinculado a un proyecto que le entusiasme y le inspire y no estar cerca de un jefe que la controle. Me parece que ese es el gran cambio, ¿no? Que aprendimos este último año.
Y ahí hablando de jefes, ¿no? Según tu criterio, una persona que se encuentra en la primera línea de una empresa, que ocupa un cargo gerencial o un cargo directivo, si dividiéramos su tiempo hoy en día entre gestión y liderazgo, ¿qué porcentaje de su trabajo debería ser gestión y qué porcentaje de liderazgo?
Buenísima esa pregunta, Alan, buenísima. Yo te voy a dar una respuesta que va a hacer desmayar a la mayoría de los emprendedores o líderes que nos están escuchando. Incluso a mí misma se me hace difícil distribuir mi tiempo en estos porcentajes. Si pensamos que el líder no es un hacedor, sino un motivador del hacer, no debería estar haciendo, ¿sí? Si pensamos más un líder como si fuera un entrenador, el entrenador de fútbol no sale a patear la pelota o a jugar el partido, está fuera dirigiendo, te diría que el porcentaje en el cual tiene que liderar debería ser el 80% de su tiempo y dedicar solo el 20% a gestionar. Pero claro, si nosotros pensamos el liderazgo no como un acto de inspiración o como un acto de agrupar voluntades y compromisos individuales en pos de un objetivo común, si no lo pensamos como un acto de control o de seguimiento, de monitoreo o como un ejercicio de castigo, de recompensa, y ese 80% nos parece demasiado, tendremos que estar un 20% con la gente y un 80% controlando o haciendo lo que la gente no hace bien, ¿no? Yo te diría que eso sería. Si pensamos el liderazgo como un motivador del hacer y no un hacedor, el 80% del tiempo.
¿Y cómo eso permea para abajo en la organización? Si quien dirige la organización debe tener un 80% para tratar de motivar, inspirar, ¿sí? Llegar a cambiar determinadas cosas. Un mando medio, un jefe, un supervisor, una coordinadora. ¿Qué porcentaje debería gestionar y qué porcentaje liderar también a su equipo, ¿no? Porque tienen equipo.
Bueno, para mí el liderazgo es un rol, ¿no? No es un puesto jerárquico. Así que cualquier persona que tenga un rol genuino de liderazgo debería aplicar estos porcentajes, independientemente del lugar de la jerarquía. Además, Alan, hace varios años que venimos hablando que la jerarquía está muriendo, ¿no? Hoy, y más en momentos de COVID, en donde se han acelerado tanto los cambios, en donde el contexto está tan convulsionado, nos cansamos de hablar de metodologías ágiles, de liderazgo horizontal. Y nos cansamos, yo uso mucho una frase, ¿no? A mí me encanta porque es provocativa, que dice, tenemos que patear el organigrama. Ya no podemos seguir trabajando con el trabajo organizado alrededor de un organigrama. Hoy el trabajo es más por proyectos, por equipos, con liderazgo transversal, sin jerarquía. Así que a quien le toque liderar, independientemente de su jerarquía, deberá ponerse al servicio de ese equipo, procurando estar el 80% del tiempo trabajando con la gente para que le vaya bien, porque si a mi equipo me va bien, a mí me va bien. Entonces, mi trabajo como líder es ayudar a que mi equipo sea exitoso en lo grupal y en lo individual. Y eso requiere tiempo, dedicación, observación, estar con la gente, ayudar. Y bueno, el resto del tiempo hacemos presupuestos, planes, discutimos con el accionista, con el inversor, y eso es el 20% de nuestro tiempo.
Y en esto de que vos decís de patear el organigrama, ¿no hay un miedo de que se forme una especie de anarquía? Porque en toda organización hay seguramente personas que tengan esa habilidad o esa proactividad y hay personas que son más reactivas. Por más que capaz que en todas las posiciones que se pidan nuevas personas, uno dice persona proactiva, etcétera, etcétera. Pero muchas personas son reactivas. ¿Cómo congeniar ese concepto de patear el organigrama con los distintos perfiles de caracteres que hay o de personas que hay?
Ay, qué buena pregunta. Me parece increíble esta pregunta. A ver, patear el organigrama no significa no tener un orden, ¿no? Lo que pasa es que nos movemos a un nuevo orden, a un orden que no tiene que ver con reportes jerárquicos o con distintas líneas de mando, sino que tiene que ver más con equipos de trabajo generando valor en paralelo y siempre liderados por alguien. O sea, aún un equipo de trabajo transversal, con liderazgo horizontal, tiene que estar liderado por alguien. Y bueno, las personas que tengan talento, vocación, que les guste o habilidades innatas para liderar, pues estarán postulando para liderar esos equipos o esas células de trabajo o estos proyectos. Y las personas que prefieren más un trabajo más especializado, técnico, y no quieren subirse a la vorágine humana de liderar, porque les gusta, bueno, de trabajos que tienen que ver más con un desarrollo de tecnología o un desarrollo sobre una especificidad o un contenido, se dedicarán a eso y no estarán aspirando a posiciones de liderazgo. Y coincido con vos, Alan, completamente. No todo el mundo quiere liderar, no todo el mundo debe liderar, ¿no? Hay como una cuestión romántica alrededor del liderazgo y del emprendedor, ¿no? Que todo el mundo tiene que ser líder para ser de valor, todo el mundo tiene que ser emprendedor para ser de valor. No necesariamente. Para mí la condición básica para liderar es que te encante estar con la gente, que te encante. No digo que los toleres, digo que te flipe estar con la gente. Y hay muchísimos perfiles que prefieren el trabajo más en soledad, el aporte individual, de investigación, de profundidad. Y está muy bien y tendrán su rol y su posibilidad de aportar desde otro lugar, ¿no? Pero sacar un gran especialista en algo para ponerlo a liderar y estar con la gente todo el día es la mejor fórmula para perder un tremendo especialista y ganar un pésimo líder, ¿no? Así que me parece que hay lugar para todos y el liderazgo no es el único lugar fascinante en una empresa. Me parece que cada uno tiene que ocupar el lugar donde más cree que puede aportar.
Imagínate que nosotros tenemos un emprendimiento y estamos buscando una persona que tenga chapa de líder, ¿sí? Citamos a esa persona a una entrevista de trabajo. ¿Y cuáles dirías que son esas cualidades que debemos tratar de leer en una entrevista para darnos cuenta si esa persona tiene chapa? Y si tenés algún ejemplo de pregunta que podemos hacerle y bajarlo bien a la tierra para decir, bueno, con estas dos, tres preguntas nos estamos dando cuenta si hay algo ahí, si hay madera.
Yo lo que te voy a recomendar, Alan, es una técnica súper vieja, ¿no? No, no voy a innovar acá. Se llama entrevista por competencias. La entrevista por competencias es hacer preguntas que tienen más o menos estas tres, cuatro partes. Si yo quiero saber si una persona tiene madera para liderar o le gusta liderar o quiere desarrollarse en esa función, le preguntaría que me cuente alguna experiencia, por ejemplo, en donde tuvo un problema de clima con su equipo. Entonces le pediría que me relate con lujo de detalles el problema de clima que detectó. Luego le pediría que me explique cómo lo resolvió, o qué se le ocurrió, o a qué apeló, o qué solución, cómo co-creó esa solución. Luego le pediría que me cuente cómo resultó la implementación de esa solución y qué aprendió en el camino. Y serían estas cuatro preguntas, entonces, que me relate una problemática relacionada con liderazgo, por ejemplo, clima, conflictos interpersonales, gente no alineada a los objetivos, desmotivación de los colaboradores, cualquiera de estas circunstancias clásicas que tienen que ver con el mal liderazgo. Luego que me diga cómo encontró la solución, cómo la implementó, dónde falló, dónde la acertó y qué aprendió. Esa es la típica dinámica de entrevistas por competencias. No sirven las preguntas, viste, Alan, cuando te dicen, ¿sos una persona que te gusta trabajar en equipo? ¿O sos una persona que te gusta liderar? Hay como un mandato social que hay que decir que sí, ¿no? Porque si no quedamos afuera. Y para mí esas preguntas
Claro.
son como la pregunta que te hacen en el aeropuerto, cuando te dicen, ¿usted empacó su maleta? ¿Usted lleva una bomba en su equipaje? Obviamente que todos vamos a decir que no, ¿no? Obviamente que todos vamos a decir que nos gusta liderar. Obviamente que todo el mundo va a decir que le gusta trabajar en equipo. Es muy raro que alguien confiese que no le gusta a la gente y que no le gusta trabajar con personas, que le gusta más otra actividad. Entonces hay que indagarlo de una manera un poquito más indirecta, que sería esta técnica de entrevista por competencias.
Y en esta técnica de entrevistas por competencias, para entender también si hay una discusión, la típica discusión de que vino primero el huevo o la gallina, ¿no? Si líder se nace o se hace. ¿Cómo se puede entrenar el liderazgo? Si es una
Bueno.
competencia, si es una competencia más.
Buenísimo, Alan. Mira, la idea sobre si el líder nace o se hace fue evolucionando con el tiempo. Tenemos más o menos tres teorías, ¿no? Cuando nace la empresa moderna, la revolución industrial, post-revolución industrial, esta empresa de Henry Ford, pensamos que el liderazgo era una cuestión innata. Nacíamos con madera, como dijiste vos hace un ratito, con madera para liderar. Entonces era el liderazgo personalista, ¿no? Si no nacías, estabas en el horno, no lo podías desarrollar. Luego nos agarró la década del 60, 70 y 80, con el trabajador más del conocimiento, con un mundo más anclado en la comercialización de servicios y no tanto de productos, con la gran descentralización de las empresas y, por supuesto, el crecimiento astronómico que tuvieron los mandos medios. Y ahí salimos como locos a gritar, todo se puede desarrollar. Nos fuimos al otro extremo. Todo, todo se puede desarrollar, solo hace falta que tengas voluntad. Hoy sabemos que esto es mentira. Ninguno de estos dos extremos funciona. Es una mezcla de ambas. Hay cosas que necesitamos tener de base, quiere decir que necesitamos tener algunos atributos innatos, ¿sí? Para poder desarrollarnos como líder, y luego esos atributos se trabajan, se desarrollan, se refinan, ¿sí? Pero, por ejemplo, una vez me tocó trabajar con un líder, justo ahora de una empresa farmacéutica que trabajaba en el área médica y tenía muchos problemas para liderar. Y él me juraba y perjuraba que quería liderar y que su vocación era el liderazgo y que le encantaba liderar y que no entendía por qué le iba tan mal. Y en un momento de la charla me confiesa, ¿sabes cuál es mi problema? Es que a mí no me gusta la gente, me dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, querer ser un buen líder y entrenarte, ir a 1000 cursos de liderazgo, leerte todos los libros, sin que te guste la gente, es como querer aprender a bucear odiando el agua, ¿no? Hay cuestiones como innatas que tienen que ver con nuestras capacidades cognitivas de nacimiento. Viene nuestro software de instalación cuando nacemos, Alan, que no se pueden recrear si no las tenemos, y sobre eso lo desarrollamos. Ahora, digo desarrollo y no entrenamiento, porque si nosotros queremos desarrollarnos como líderes o desarrollar alguna habilidad de liderazgo, los cursos no es el mejor camino. Y esto ya lo sabemos. Hay un modelo que se llama 70-20-10 del desarrollo, que dice que solo el 10% de lo que somos como profesionales y como líderes lo obtenemos asistiendo a un curso, ¿sí? Online, presencial, yendo a una conferencia, yendo a la universidad. El 20% lo aprendemos relacionándonos con otros, con algún mentor, alguien a quien puedo copiar, admirar, seguir, alguien que me ayude, un coach profesional. Y el 70% lo desarrollamos a partir de la experiencia. Con lo cual, para cerrarte la respuesta a esta pregunta, si queremos desarrollarnos como líderes, casi la única manera exclusiva que tenemos, más allá de los libros, podcasts que podemos escuchar de liderazgo y los cursos que podemos hacer en una universidad, el mejor camino para aprender a liderar es liderando. Es lo mismo que me preguntes, ¿cómo hacemos para jugar bien al tenis? Yo jamás te recomendaría que vayas a un curso teórico en ninguna universidad basado en PowerPoint, ¿no? Para aprender a jugar al tenis. Esto es lo mismo. Para aprender a jugar al tenis, se agarra la raqueta y se sale a la cancha y después tengas alguna charla técnica. Pero siempre es el porcentaje más pequeño del tiempo, ¿no? Para liderar, aprender a liderar, hay que liderar.
Y en esta experiencia que se construye, ¿cuáles dirías que son los dos peores errores que podría cometer una persona que lidera un equipo?
Creo que el peor error es no tener confianza en la gente. Porque esto casi determina el resultado que vayas a obtener de la gente. Hay un experimento en Estados Unidos que se hizo ya hace muchas décadas, en donde durante un año se puso a trabajar en un programa académico a distintos niños de todo Estados Unidos, solo que se dividieron en dos grupos, ¿no? Un grupo que tenía dificultades de aprendizaje y otro grupo que eran los mejores académicamente. Se asignó el mismo tipo de programa y distintos grupos de profesores, ¿verdad? Solo con una trampa, Alan. A los profesores que le había tocado el mejor grupo de alumnos, el que tenían un desempeño académico destacable, les dijeron que estaban con los chicos con problemas. Y a aquellos que les habían tocado, los chicos que tenían problemas de aprendizaje, se les dijo a los profesores que les habían tocado los mejores alumnos de todo el país. Resultado al final de este experimento es que los supuestos niños que tenían problemas de aprendizaje tuvieron mejor desempeño académico que las grandes estrellas académicas que habían seleccionado para el programa. Y esto tiene que ver con la mirada que uno pone sobre la gente. Cuando uno confía en que la gente va a dar lo mejor de sí mismo, cuando uno confía que la gente es capaz, cuando uno confía, que la gente está ahí para aprender y esforzarse, lo que recibe en términos de comportamiento, en la mayoría de los casos, tiene que ver con gente comprometida con su propio desarrollo, ¿no? Entonces, creo que el peor error es no confiar en la gente o pensar que la gente es mala o que la gente es hija del rigor, esta frase horrible que se escucha mucho en algunos niveles de liderazgo, o que la gente es mala por naturaleza y tenemos que controlarla, o que la gente es tonta y tenemos que enseñarle y no darle libertad para que tome sus propias decisiones. Creo que ese es el peor error, no confiar en la gente. Y el segundo gran error es dedicar más tiempo a hablar de la gente que a hablar con la gente. Yo noto en las compañías, especialmente las compañías grandes, que se dedica mucho tiempo a hablar de la gente no hace esto, que la gente no se alinea, que la gente no se motiva. Pero estos mismos líderes dedican muy poco tiempo a hablar con la gente, indagando qué te ilusiona, qué te motiva, para dónde te querés desarrollar, qué crees que podemos mejorar en la manera de trabajar, cuál sería el rol o el trabajo que más podrías aprovechar tus habilidades innatas. Se dedica muy poco tiempo a hablar con la gente. Hablamos más de la gente para criticarla que con la gente. Así que yo creo que estos dos son los dos grandes errores que veo en la práctica. De trabajar con líderes en las empresas.
Te propongo un juego.
Dale.
Supongamos que vos tenés que definir un mejor estilo de liderazgo para tratar de sobrellevar una situación. Te voy a plantear dos situaciones y que vos me digas qué estilo de liderazgo recomendarías aplicar ahí. ¿Bien?
Perfecto.
La primera situación. Imaginemos un equipo que está sumamente apretado por tiempos de proyecto. Mucho estrés, trabajo de varias horas fuera del horario habitual, presión del cliente. Presión interna para no desviarse del cronograma, para no desviarse del presupuesto, los accionistas que indagan específicamente en la rentabilidad. ¿Cómo se lidera ese equipo?
Ah, bueno, se los echa a todos. A la... No, es un chiste. A ver, yo siempre digo que el liderazgo se termina de jugar cuando sobre la hora vamos perdiendo 3-0, que es un poco el escenario que me estás contando vos. Sobre la hora vamos perdiendo 3-0. Y en realidad, la capacidad de recuperar ese partido, de empatarlo o de incluso de ganarlo, no tiene que ver con lo que hagas en esos 10 minutos que falta para terminar el partido, sino con todo el laburo que se viene haciendo en los años anteriores, ¿no? Yo tengo dos hijos varones, así que consumo mucho fútbol y todas las ligas europeas y somos fanáticos de algunos entrenadores como Bielsa, como Guardiola, y me acuerdo un ejemplo que me viene a la mente para ilustrarte este punto. En un momento, el Barça, cuando Guardiola era director técnico, estaba perdiendo muy por abajo, se jugaba, era un partido clave para el campeonato, y se van al vestuario y Guardiola les dice, no desesperen, no cambien el juego, vosotros a su juego, hacer lo que saben hacer, pase, pase, hacer lo que saben hacer, no se cambie un milímetro lo que venimos a hacer, confíen que este juego nos va a llevar ganadores, ¿no? Guardiola ahí estaba haciendo una apelación a todo el trabajo que se había estado haciendo en ese momento clave y me parece que así hay que liderar. No sucumbir a la presión y cambiar, no es como esos entrenadores que faltando 10 minutos y perdiendo 3-0 cambian los jugadores, cambian la táctica, cambian la estrategia, ¿no? Se va perdiendo ahí el estilo de juego. Yo creo que no hay que sucumbir ante la presión y como dice Guardiola, señores, a nuestro juego. Si es que el equipo, en el tiempo que lo llevó hasta ese momento de tensión, estuvo trabajando en su juego, ¿no? Y se construyó realmente una dinámica y una mística de equipo. Yo creo que ahí al juego. Meter más presión en esas circunstancias es llevar a la gente al borde del colapso. Y si hay algo que sabemos, Alan, es que la gente cuando tiene miedo o está por colapsar, no entrega lo mejor de sí. Entrega un desempeño bastante reducido. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un voto de confianza, pedirle a la gente que vaya a su juego y confiar que lo van a hacer bien, ¿no? Qué difícil, qué miedo.
Qué difícil. Y ahora te propongo el otro.
A ver.
Imagínate un equipo chato que simplemente hace lo que le dicen que tiene que hacer. Sí, personas que hace muchos años trabajan en la misma posición, que son eficientes con su trabajo, pero que es muy difícil cambiar el status quo o la forma de hacer las cosas. ¿Cómo se les lidera?
Estoy imaginando que llega un equipo así, ¿no? Y que veo un
No
equipo
sé.
como muy, muy enamorado del status quo, muy quieto, muy pozo de agua. Esto es una situación bastante típica que nos encontramos en las organizaciones. Yo te diría que vuelvo al 80-20. Creo que el primer paso es escuchar qué tienen para aportar. Más que salir como loco a recomendarte una acción puntual con ese equipo, yo lo que te diría es dedicar tiempo a conocerlos, a saber qué los ilusiona, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones, y cuáles son sus miedos. Empezar a indagar ahí, ¿no? En la teoría del comportamiento hay un gran concepto que ya se hizo muy popular, Alan, porque los conocemos todos, incluso hasta mis hijos hablan de la zona de confort, ¿no? La famosa zona de confort. La zona de confort y sabemos que es la muerte en vida, ¿no? Porque los que no innovamos permanentemente no tenemos muchas chances de sobrevivir en un contexto ni laboralmente ni empresarialmente. Entonces casi te diría que adaptarnos todo el tiempo y cambiar es una condición de supervivencia, con lo cual es bastante notorio cuánta gente no quiere cambiar, ¿no? Y en general no queremos cambiar porque nuestras ilusiones, motivaciones y anhelos no son lo suficientemente fuertes y porque nuestra mirada está muy anclada en el miedo. Entonces es una gestión balanceada entender qué miedo tiene la gente al momento de cambiar y tratar de entender cuáles son esas ilusiones personales que enciendan su motor interno. Uy, te estoy diciendo esto y me doy cuenta que es bastante poco práctico, ¿no? Me encantaría poder darte, usted está cansado de equipos no motivados, siga estos 5 pasos y todo se va a solucionar. Es mucho más profundo que eso, ¿no? Yo sé que hay muchos gurúes que te dicen 5 pasos para sacar de la desmotivación al equipo, en general no funciona. Me parece que hay que hacer un trabajo profundo de detectar específicamente en ese grupo humano qué los ilusiona, qué los motiva, qué los mueve, cuáles son sus anhelos y sus objetivos de crecimiento y también cuáles son sus miedos. Y entendiendo esto, entonces podré articular alguna propuesta que los movilice de ahí, ¿no? Alan, el humano no está preparado para cambiar. Para nosotros cambiar el ritmo VUCA, el ritmo de este mundo, ¿no? De este mundo complejo, incierto, ambiguo, volátil, es ir en contra de nuestra naturaleza. No estamos preparados biológicamente para cambiar. Con lo cual hay que ayudar a la gente a cambiar. Si ya nos encontramos con un equipo así y los pensamos necios, resistentes y detractores del cambio, ciertamente no los estamos ayudando. Sí necesitamos acompañarlos. Darles ánimos, encontrar sus motivaciones, encender su motor interno, gestionar bien los miedos y ayudarlos personalmente a que salgan de la zona de confort. Creo que ese es el camino más genuino, ¿sí? Todo lo demás son recetas fáciles, para libros de management.
Esperemos entonces que esta charla sea el principio del cambio para algunos y por supuesto el empujoncito para otros que ya están en ese camino. Así que Carolina, un gustazo tenerte en Escupitajo Podcast. Gracias por tus conceptos. Nos diste luz sobre muchos temas. Nos vemos la próxima.
Muchas gracias, Alan. Un placer infinito. Muchísimas gracias.